Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Hoy además, bueno, vamos a hablar un poquito de todo porque desde que Alicia Narciso se puso al frente de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad, bueno, son muchas las iniciativas que se han puesto en marcha y muchos los temas que teníamos ganas ya de tratar en nuestro programa. Así que antes que nada saludamos y damos la bienvenida a Alicia Narciso. Muy buenas tardes, Alicia.
Gracias, buenas tardes por la invitación.
Como digo, son muchos los temas y más que nada porque tu trayectoria profesional también siempre ha estado relacionada tanto con temas sociales como con colectivos vulnerables, personas que necesitan mejorar su situación y favorecer, si cabe, en nuestra sociedad su calidad de vida y su integración. Todo ello lo llevas desde la concejalía.
Sí, evidentemente es verdad que me traigo la mochila de mi experiencia profesional, de mi trayectoria, que es verdad que el refrán ese de zapatero a tu zapato, creo que en ámbitos tan importantes como lleva la gestión política y más en el ámbito social de una ciudad como Huelva, con las características que tiene Huelva, partiendo de además de una de las peores cifras que tenemos, que somos la sexta capital de España con niveles de pobreza, con casi 40.000 familias en riesgo de pobreza, pues evidentemente la mochila que me traigo de mi trayectoria está valiendo, está sirviendo mucho para tener claro cuál es el camino que hay que recorrer y cuáles son las necesidades más inmediatas que hay que dar respuesta. Empecé con 21 años trabajando en prisión como monitora ocupacional y bueno, pues de ahí he pasado trabajando con temas de refugiados, temas de extranjería, víctimas de violencia de género, centros de menores, es decir que ahí es verdad que eso te avala a la hora, primero la empatía con la gente, ¿no? La necesidad que la gente se sienta escuchada, porque muchas veces las soluciones que se le da a los ciudadanos, a las ciudadanas que se atienden, parte de la sensación de que son escuchados y que se le está buscando todo lo posible, porque es verdad que tenemos ahora mismo con ocho meses de gobierno las dificultades de poner en marcha muchas cosas. La gente lo entiende perfectamente y bueno, se le da la respuesta porque lo que traigo es el capital humano, ¿no? El buscar siempre esas alternativas a dar alimentos, a paliar las necesidades más inmediatas, que en su mayoría es alimentos. Porque en Huelva hay familias que siguen pasando hambre, ¿no?
Claro, por eso, desde que te pusiste manos a la obra, en esos primeros meses ya hubo muchas ayudas que trasladar. Hablamos de más de 400 familias necesitadas que buscaban, bueno, que alguien les echara una mano en situación de emergencia social y el ayuntamiento, como siempre, ha hecho frente a esas necesidades.
Sí, además siempre he estado buscando, porque creo que esta es mi obligación de estar sirviendo al pueblo. Yo siempre digo que durante estos 4 años el pueblo es el que me está pagando la hipoteca de mi casa, con lo cual estoy al servicio del pueblo. Pues partimos de algo tan importante como es el tema de esta familia, pero en algo básico como es la alimentación, un corte de agua, un corte de luz. Teniendo los objetivos muy claros y las metas muy claras, es más fácil el trabajo. Lo que pasa es que el ritmo es muy fuerte, es verdad que yo tengo un ritmo alto de trabajo, la gente que me conoce trabajando sabe que tengo un ritmo alto de trabajo, pero porque amo mi trabajo, con lo cual todavía tienes más fuerza y energía y creo en él, y después porque las necesidades, como te decía antes, era lo que primaba. Entonces, cosas tan importantes, establecer el convenio con Resurgir, el tema de los alimentos, establecer criterios de igualdad a la hora del reparto de los alimentos con el banco de alimentos, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos distritos que reciben frutas y verduras y otros distritos no los reciben, o esos criterios. Tenemos la reunión pendiente, ya me he sentado con Juan Manuel en el banco de alimentos, establecer cosas tan básicas como la creación de un fondo de emergencia social. ¿Por qué? Porque sí es verdad que existe un área de emergencia social en el Ayuntamiento de Huelva para paliar situaciones de, tal y como su nombre indica, pero entra dentro de una burocracia administrativa. Y desde que la persona coge cita en la trabajadora social de su centro social hasta que recibe el pago de la luz o hasta que recibe cuestiones primarias, pues el plazo administrativo es de unos 30 a 40 días. Las necesidades sociales son necesidades sociales. Tú no le puedes decir a una familia que tú tienes que esperar 30 o 40 días para comprar una bombona de butano, por ejemplo, que no lo cubren, ese tipo de ayuda, o no le puedes decir a una familia, pues te tienes que esperar dentro de dos meses, porque estamos hablando de necesidades primarias. Entonces, ahí pues se creó un fondo de emergencia social, donde se ha ido incorporando con donaciones, por ejemplo, de Aguas de Huelva, con una pequeña cantidad, donde se ha ido, bueno, pues entidades que me han dicho, Alicia, vamos a hacer una recolecta, ¿dónde ingresamos este dinero? Porque el fondo de emergencia social se ha dividido en distintas áreas de trabajo, una de ellas es el tema de menores, y quien lo lleva a Ciudad de los Niños. Entonces, bueno, pues tenemos muy poquita cantidad económica, pero todas aquellas donaciones que puedan existir a través de entidades en el ámbito de Huelva va a ese fondo a través de Ciudad de los Niños y a través nuestra de los servicios sociales va directamente, y hay que evitar ese espacio burocrático de 30 a 40 días. Yo creo que al final es poner encima de la mesa fórmulas reales, concretas, que le sirvan a las familias reales y concretas, ¿no? Dentro de este entramado burocrático que existe, que es mucho. Uh-huh. Entonces, bien, muchas cosas, porque también he puesto encima de la mesa la Casa de la Juventud.
De todo ello hablaremos. No te preocupes, Alicia, sí, porque lo tengo todo muy apuntadito. Sí. Porque vamos así pasito a paso, sí, y vamos, sí, por eso, he empezado por iniciativas concretas y vamos agrandando el tema, porque ahora toca el turno a hablar de los consejos locales. Consejos uh-huh. locales donde se le da participación y voz a todos los colectivos que trabajan también de manera seria y con rigor en su faceta. Y tú también has puesto en funcionamiento consejos locales que no se ponían en funcionamiento, bueno, algunos hablamos del año pasado, otros del 2012 y otros del 2007, vamos,
sí,
que son.
Sí, en el tema de los consejos locales son herramientas de participación de aquellas entidades que trabajan en ese ámbito dependiendo de la naturaleza del consejo local. Tenemos consejo local de personas migrantes, de mujer, el de servicios sociales y el consejo local para la autonomía personal, antiguamente denominado personas con discapacidad. Y lo primero que me encuentro es que no se respeta el reglamento orgánico, que de forma ordinaria se tienen que reunir cada tres meses, y evidentemente ya ni el extraordinario, que el extraordinario siempre parte de la necesidad de lo que tenga el presidente o la presidenta del consejo. Entonces, lo primero, había que establecer una rutina en base al reglamento orgánico y en base a darle vida al consejo. Los consejos no están simplemente para hacerse una foto. Los consejos son las puertas, las vías de participación y de cauce de las entidades que trabajan en cada sector. Es la radio de la ciudadanía. Entonces, lo primero era poner en marcha y ajustarnos al reglamento orgánico. Como tú muy bien dices, desde que yo empiezo en mi responsabilidad, pues ya se han celebrado todos los consejos locales, pero no una vez, sino hay algunos consejos que ya se han celebrado tres y cuatro veces, porque independientemente del ordinario, también han sido de forma extraordinaria. Ya se ha calendarizado para todo el año, que la gente sepa cuándo van a reunirse cada consejo. Creo que eso era muy importante, el ritmo, porque a la gente hay que dotarle de ritmo de trabajo. Segundo, lo importante era darle voz y voto a aquellas entidades que no participaban del consejo local, que hasta ahora no se sabe por qué, no le dejaban participar, a pesar que muchas de ellas habían solicitado su inscripción en el registro. Estamos hablando que el consejo local para personas migrantes, pues no formaban parte de la asociación de senegaleses, no formaban parte de la asociación de ecuatorianos, no formaban parte de la asociación de rumanos y de rumanas, no formaban parte de la asociación de bolivianos, no formaban parte entidades de peso tan importante como CEPAIN, como ACEN. Es decir, estamos hablando que entonces la respuesta, la pregunta sería, ¿quién formaba parte?
Claro.
Entonces, en un principio, yo personalmente, como presidenta de los consejos, invité, porque sí tengo esa potestad para invitar con voz, pero sin voto. Cuando se ha ido estudiando el articulado con el secretario del ayuntamiento, ya se le está indicando que soliciten debidamente su inscripción en el registro. Pero hasta el día de hoy se le ha dado participación con mi invitación, porque te hablo de ese, como también te puedo hablar del Consejo Local de la Mujer o de otros consejos. Y después, lo más importante, poner encima de la mesa para qué está el Consejo Local. El Consejo Local no está para hacer las actividades a las asociaciones. Los consejos locales están como una fórmula de reivindicar y de poner encima de la mesa y de ser cauce de participación con el propio pleno, con el propio equipo de gobierno y con los compañeros de la oposición. para eso están los consejos locales, no para desarrollar actividades a una asociación. Para eso cada asociación tiene la parte autónoma de lo que tiene que hacer en su entidad. Entonces, ahí se está poniendo en valor, pues a través del Consejo Local de la Mujer ya hemos puesto encima de la mesa el Plan de Igualdad, la actualización, que está desde el año 2001, no tenemos Plan de Igualdad Municipal actualizado. En el Consejo Local para la Autonomía Personal, el Plan de Accesibilidad, por ejemplo, que sí, previamente habían existido unos informes, parece ser de urbanismo, de los técnicos, pero el Plan de Accesibilidad de la Ciudad de Huelva tiene que salir de la Concejalía de Políticas Sociales. Hay que escuchar a las personas con discapacidad, a sus familias, y que diga, mira, este escalón no me sirve en este sitio, o esta rampa que habéis hecho no sirve. Tiene que salir de la voz de los propios afectados. Entonces, bien, contenta en el trabajo, pero mucho ritmo, claro. Porque
Hay que hacerlo así, sí, ¿no? Hacerlo. Porque es empezar desde la base, como también ese nuevo reglamento de participación que era obligatorio hace 8 años. Y ha habido que encararse y ponerse manos a la obra en este momento.
Eso lo lleva directamente la Concejalía de Participación Ciudadana, mi compañera María José Pulido, que ahora el 17 de febrero ya hay una primera asamblea, una primera información con las asociaciones, porque se va a presentar un borrador, pero hay que escuchar a la gente para que participe en este reglamento de participación ciudadana. La verdad que en cuestiones ya no solamente de consejos locales, sino de algo, el Plan Municipal de la Infancia, por ejemplo, que está del año 99 y nunca se ha constituido la Comisión Especial de la Infancia, ya la tengo constituida y ya para el 15 de febrero tenemos la reunión. El Plan de Drogodependencia, que hacía 15 años que no se reunía, que hay entidades que forman parte de ese Plan Municipal de Drogodependencia que ya no existe, y entidades de peso, igual como antes en el ámbito de inmigración, que no están, a pesar de que llevan 15 años trabajando en Huelva con centros de drogodependencia. Es decir, la situación en ámbito social, que me he encontrado en una situación un poco de quisca, ¿no? Como yo lo llamo. Es como, dentro de todos estos planes, se han puesto encima de la mesa, se llevaron, hay algunos llevados a pleno, otros no se llevaron a pleno, pero después no se ha ido ejerciendo más ese trabajo. Y lo que yo tengo una cosa muy clara es que yo no monto consejos locales, ni monto planes, ni monto todo aquello relacionado con el ámbito social, ni para hacerme una foto, ni para sacar una noticia. Lo hago porque es necesario la coordinación en colectivos de exclusión social. Es importante unir esfuerzos, aunar compromisos, si no es muy complicado salir de donde estamos.
Son actuaciones municipales que hay que poner en marcha con ayuda de la administración más cercana. Es como se puede trabajar, ¿no?, con todos estos colectivos y sobre todo poner en marcha esos planes municipales. Como tengo también que nombrar al Plan Integral del Distrito Quinto, hace muy poquito teníamos esa Asamblea General donde hubo representación no solamente del equipo de gobierno, sino también miembros de la corporación. Y representantes de las diversas entidades, que son entidades adheridas. Por fin el Ayuntamiento de Huelva también forma parte de todo ese entramado para trabajar con compromiso y con trabajo y esfuerzo.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el Distrito Quinto y el Plan Integral del Distrito Quinto es uno de los modelos de participación que tenemos en Huelva, incluso con premios a nivel nacional. ¿Cómo un equipo de gobierno no va a formar parte con un modelo de trabajo donde se ha unificado la administración, el trabajo de los vecinos y de las vecinas del barrio, junto con los agentes sociales que existen en ese distrito y con los servicios sociales comunitarios? Porque los compañeros del Distrito Quinto, María Luisa, Luisa, Isabel, Kini, el resto de todos los compañeros que pertenecen a los servicios sociales comunitarios, están totalmente integrados dentro de ese plan del Distrito Quinto. ¿Cómo no participar si es que una ciudad no se puede, entendiendo que mi parte de gestión, ya tengo clara cuál es mi responsabilidad como responsable del área de política social e igualdad, pero es que la ciudad se lleva entre todos. Es que aquí no es cuestión de que yo asume la responsabilidad, no, es que aquí es todo. La vida de un barrio la asume todos los responsables del barrio. Es como el tema de la campaña que se presentó ayer, no, mi Huelva brilla, ¿no? Claro que el ayuntamiento es responsable para que el camión de la limpieza pase todos los días por la calle que tiene que pasar para limpiar, pero también es responsabilidad de los vecinos y la obligación de los vecinos de que si tu mascota ensucia la calle tienes que recogerla. Entonces, aquí tenemos que una corresponsabilidad el papel del ayuntamiento, la gestión, y después la parte de la participación y del esfuerzo, y sobre todo cuando estamos metidos en temas de algo tan importante como es el modelo de un plan integral, ¿no? Entonces, eso es que no había ningún tipo de duda.
También hablamos de no solamente trabajar desde ese ámbito municipal, sino en coordinación con otras entidades que ya lo vienen haciendo. Y al igual que desde ese Consejo Local de la Mujer, se habló de ese rechazo a la violencia de género, ese trabajo que también se está emprendiendo desde el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Huelva. Todas las entidades deben estar a una en ese momento con el convencimiento de que es un problema de toda la sociedad.
Sí, además el tema de la violencia de género, ahí nos hemos puesto todo el mundo a piñón, como tú muy bien dices, y estamos trabajando con mi compañera Eva, coordinadora de LIAN, con Seba, el coordinador de LIAJ, porque además hay campaña y que además todo se lleve en unidad. Las actividades de la mujer relacionadas ahora con el 8 de marzo, todo va a ser en unidad. Yo voy a recalcar mucho la necesidad de formación, muy importante la formación en los profesionales, a la hora de atender a víctimas de violencia de género y demostrar los recursos que tiene la comunidad. Y la formación ya no solamente por parte de los trabajadores y las trabajadoras de los servicios sociales comunitarios a la hora de su especificidad, sino también la formación en la policía local, que es muy importante. Y bueno, con el compañero Enrique Gaviño, ahí estamos también montando el plan formativo, pero además algo que yo siempre voy a ser muy pesada. Hay temas, yo lo digo a los consejos locales, la discapacidad no se va a trabajar solamente el mes de diciembre porque existe el Día de la Discapacidad. Aquí hay que trabajarla todos los días del año, por eso lo que se calendariza es a nivel anual. Pero violencia de género es igual, la violencia de género no se tiene que trabajar solo el 25 de noviembre, la violencia de género tiene que existir protocolo de actuación específico para todo el año. Por eso creo que es súper importante, bueno, creo no, estoy segura que es muy importante el tema de la formación a los profesionales. Ahora Diputación tiene una jornada formativa y evidentemente van a participar también compañeros y compañeras de los servicios sociales comunitarios que ellas mismas adolecen del tema de la formación, ¿no?, y lo piden.
Bueno, pues estamos viendo que son muchos los temas y toca el turno de hablar de la juventud. También necesitaba su espacio, también necesitaba, porque los jóvenes urbanenses son un referente en muchos ámbitos, pero necesitaban también que se les diera su lugar, su importancia. Y como bien has introducido hace un momento, pues se ha decidido crear esa casa de la juventud.
Es que dándole su lugar. Somos la única ciudad andaluza que no teníamos casa de la juventud, igual como somos la única capital andaluza que tampoco existe un plan de accesibilidad. Es que somos las únicas en muchas cosas, desgracia. Y además siempre por la parte negativa, no por la parte positiva. La casa de la juventud además era una necesidad evidente. Existía los compañeros, la unidad de personas, de 7 trabajadores adscritos al servicio de jóvenes, pero no existía un punto de referencia para los jóvenes. ¿Eso qué implicaba? Pues que se dispersa porque al final todos somos como un poquito niños pequeños. Tú necesitas los referentes, necesitas los espacios de símbolo para que tú sepas dónde yo tengo que ir y a dónde tengo que mover. Y si yo como joven quiero información de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, porque una de las últimas cosas que vamos a poner encima de la mesa, que lo habla con Flora, con el presidenta de Colega, es el tema de establecer un día de guardia al mes para el tema de las pruebas rápidas de SIDA, por ejemplo, ¿no?, del VIH, ¿no? Y seguramente va a ser la casa de la juventud. Los jóvenes tienen que tener ese referente. Y teníamos el Centro Social La Morana, que es un centro social, a pesar de todo, muy bien, con la asociación de vecinos. Es decir, ahí no se le ha quitado el espacio a la asociación de vecinos. Lo que hemos hecho ha sido integrar, intentar beneficiar a todo el mundo, siempre partiendo del hecho de que era un centro municipal, dotado presupuestariamente, donde todos los servicios eran municipales y todo basado desde la gratuidad porque lo paga el pueblo. Claro. Entonces, en la Casa de la Juventud está ahí, los compañeros hicieron su mudanza, se eligió nombre que se llama La Ruta, ya estamos en todos los foros, ya tenemos el espacio tenemos un concurso para el tema del logo, porque hay que
dar... Lo primero, ¿no? Identificarlo.
Pero además, fijaros la importancia de tener un referente de que a nivel nacional, en temas de empleabilidad para jóvenes, están los programas de garantía juvenil. Yo lo solicito en el mes de noviembre formar parte el Ayuntamiento de Huelva dentro del programa de garantía juvenil a nivel nacional, porque eso implicaba que tú formabas a 4 personas, 4 técnicos, y los jóvenes se tienen que apuntar en ese registro y le van llegando ofertas formativas y laborales, ¿vale? Importante para el tema de la empleabilidad de los jóvenes. A mí se me contesta desde el gobierno central, desde el ministerio, que no, porque no tenemos casa de la juventud, no teníamos referencia. Entonces, una vez que ya se aprueba la estructura orgánica de los servicios sociales, que ya aparece la Casa de la Juventud, donde además está integrado el Parque Moré, el aula de naturaleza, pues ahora hace cuestión de 2 semanas yo presenté el recurso y ya nos han dicho que tenemos el programa de garantía juvenil.
Todo una facilitación, ¿no?, a ese acceso al mercado.
Claro, es que
laboral.
A partir de ahí ya tú puedes empezar a caminar. La verdad que los técnicos y técnicas de juventud nunca se creyeron, porque yo entiendo que después de muchos años con una forma de trabajar que íbamos a conseguir la Casa de la Juventud, porque hay técnicos y técnicas que llevan 10 años esperando esto por la necesidad de un espacio para que ellos pudieran organizar sus actividades. Los compañeros estaban en el edificio Gota de Leche. Entonces, ellos estaban limitados. Y ahora están en el Centro Social La Morana. Y bueno, ya hay teatro juvenil ya en marcha. Un aula de circo que se va a poner también en marcha.
Todo un programa de actividades, sí, ¿no?, que sí, se van a desarrollar. Sí. Y además, tiene su coordinador, ¿no? Un coordinador.
Sí, Mario, que ya estaba en su momento. Y lo que se le ha hecho ha sido: Mario, este es tu espacio. Así de simple. Y entonces, en el momento que la gente se le da el valor, se le pone el esfuerzo y se le da el espacio, la gente vuela en creatividad, porque la gente tiene ganas de trabajar, porque los trabajadores, muchos trabajadores del ayuntamiento, son personas muy capaces, con muchas ganas de trabajar. Y en este caso, el tema de los jóvenes, es que no tenían el espacio de referencia. Yo, como me decía el coordinador, ¿cómo voy a montar una actividad de jóvenes si no hay espacio? ¿Yo cómo puedo hacer, por ejemplo, relacionado con el deporte juvenil, ¿no?, que también tenemos las pistas? Entonces se van a hacer también campeonatos nocturnos de fútbol, es decir, todo en el ámbito relacionado con el jóvenes. ¿Cómo voy a proyectar actividades si yo no tenía espacio para crearlo, ¿no?
Bueno, pues estamos viendo todo lo que se está ofertando en esos programas de actividades, porque va a tener lugar incluso espacios para conciertos, para, sí, cultura, como bien dice, teatro, también exposiciones permanentes, sí, y ellos mismos son los que van a ir programando ese calendario de actividades.
El jueves que viene tenemos la inauguración de la primera exposición, que además, si me permite, es muy importante recalcar que la primera exposición va a ser dirigida y dedicada a todas aquellas obras de jóvenes que sus obras estaban en un almacén, en la Gota de Leche, porque como no había nunca una sala de exposición, claro, nunca se pusieron, pues los jóvenes adoptaban un premio de cerámica, por ejemplo, ganaban y después se guardaba allí. Entonces eso tiene que estar en esa exposición. Entonces, en la primera exposición, para la semana que viene, el jueves a las 6 de la tarde, se inaugura, va a ser para todas aquellas obras de jóvenes que en su momento eran jóvenes, porque imagínate, hay obras de hace 15 años, que vean por primera vez, como me decía un señor autor, ¿no?, que ya ahora mismo tiene casi 40 años, me decía, yo pensaba que yo me iba a morir y que mi obra iba a estar en un almacén, ¿no?,
guardada.
Y pues no, aquí lo tenemos.
Ya que hablas de ese sistema de garantía juvenil, aunque empieza, ¿no?, y va a tener también ese epicentro en el Centro Social La Morana, pero va a haber otros puntos en la ciudad.
Sí, sí, porque son 4 técnicos y como además todos trabajamos en coordinación con el delegado de empleo, con Jesús Bueno, pues evidentemente son materias integrales. Las concejalías no pueden ser estancos y departamentos. Es una atención integral. Un ciudadano o una ciudadana cuando necesita... Cuando no tiene trabajo, seguramente también necesita alimento, que se le pague la luz, también tenía problemas para pagar la hipoteca, con lo cual la atención a los ciudadanos tiene que ser de todas las áreas integradas en equipos de trabajo. Con Jesús Bueno, pues hemos trabajado en coordinación con el programa de garantía juvenil y son 4 puntos. Marisma de Lodiel, Centro Marisma de Lodiel, donde allí hay compañeros técnicos y técnicas de empleo ajustadas al tema social. La Morana, el Centro Social La Morana, la Casa de la Juventud La Ruta, la Gota de Leche, la propia Gota de Leche, y el Centro de Inserción Los Rosales, donde también está una compañía. Es decir, los jóvenes van a tener 4 puntos para poder inscribirse en el programa de garantía juvenil.
Con mucha más facilidad acceder a este nuevo servicio y nuevo recurso tan importante para la situación de nuestros jóvenes. Ya que hablabas del aula de la naturaleza, que estaba trabajando, ¿no?
Era un ente, claro. Aquello era un ente cuando yo llegué. Estaba, pero estaba...
un poco difuminado, sí, ¿no? Sí. Y ya por fin ya tiene también su ubicación y bueno, y darle vida al Parque Moret, ¿no? Que sí. Es lo que se trata.
Y sí tengo que destacar, porque creo que la verdad siempre hay que ponerla encima de la mesa, y cuando hay que decir las cosas, yo lo voy a decir siempre desde la transparencia, porque quien me conoce sabe que para lo bueno, para lo malo soy transparente. El aula de naturaleza ha funcionado muy bien, porque hay compañeros técnicos muy buenos en su trabajo, Keco, Luigi, Lucre, que han estado trabajando y esforzándose por el aula de naturaleza del Parque Moret. Han estado siempre, los huertos ecológicos lo han estado llevando ellos, tienen el aula de medio ambiente, pero claro, hay cosas que estaban ahí. Algo tan básico como, por ejemplo, la naturaleza no tenía presupuesto propio y específico. Yo sí voy a asignarle un presupuesto propio a la naturaleza, porque además hay que, primero, poner en valor el Parque Moret. Yo siempre se lo digo a los compañeros. Nosotros, de excursión aquí, los niños se los llevan al Zoo de Córdoba. ¿Por qué no promovemos excursiones, visitas, a conocer algo tan importante como es el Parque Moret, como está integrado un parque dentro de la ciudad? Evidentemente todavía hay que poner encima de la mesa muchas dificultades que no hemos encontrado. Por ejemplo, que no existe un baño público, que no hay fuentes. Yo creo que también seríamos el único parque que sí, no tiene fuentes públicas.
Algo raro.
Claro, y el tema de materia de accesibilidad, que también en el mes de julio, pues se estuvo mirando con la plataforma del Parque Moret, ver cómo paliar todas estas situaciones. Pero la naturaleza está integrado dentro del área de juventud, de la Casa de la Juventud. Todas las actividades están coordinadas con el coordinador de juventud y después los compañeros. Es decir, que ya se ha montado el tema de las charcas hace poquito, la reforestación, y bueno, tenemos muchas cosas ahí pendientes.
Motivar ese grupo de voluntarios, ¿no? Voluntarios,
sí, también se está motivando el tema de voluntariado. Es curioso porque además hay muchísimas entidades y recursos de la comunidad que te dicen, por ejemplo, los centros de menores o aquellos menores que están en trabajo en beneficio de la comunidad o que están cumpliendo un tema de privación. ¿Y qué hago con ello? Tenemos el aula de naturaleza, las visitas, los huertos ecológicos. Se va a montar un aula de reciclaje también, que ayer tuve una reunión con una profesora del Instituto de la Orden, del módulo de educación infantil, donde hacen el juguete reciclado. Entonces se va a meter también allí y decir que, bueno, poquito a poco, pero sin pausa, como yo digo.
Sin prisa, ¿no?
Sí.
Pero sin pausa. Y, ¿por qué no? También vamos a tratar, si te parece, en el poco tiempo que nos queda, esa presentación de nuevo, la nueva ley de servicios sociales. Importante que era una ley con la que se estaba trabajando en 1988. Era necesario introducir esos cambios que para Andalucía, que va a ser pionera en la presentación en la puesta en marcha de esta ley, y que destacan también, sobre todo, el fortalecimiento de los servicios sociales, ¿no?
Muy importante. Muy importante la ley, sobre todo cuando estamos hablando en un mapa donde no sabemos si va a existir una modificación de la ley del régimen local que ponían en peligro los servicios sociales comunitarios. Con lo cual, el sacar una ley andaluza de servicios sociales primero fortalece los servicios sociales comunitarios, consolida y garantiza los puestos de trabajo, que es muy importante, y después pone en primor y pone encima de la mesa la importancia de los servicios sociales comunitarios. Porque es verdad que hay que potenciar el uso de los servicios sociales comunitarios. Muchas veces trabajamos en estamento, como decía antes, y es muy importante pasar por el filtro de los servicios sociales comunitarios, porque es lo que va a gestionar los recursos de la comunidad, los que tienen que gestionar la coordinación con el resto de los recursos de la comunidad, con las entidades, y trabajar todos en un mismo equipo de trabajo, porque al final donde redunda es en el ciudadano y en la ciudadana. Si tú vas, por ejemplo, y además eso también es algo que yo soy muy cabezona, esa unidad de trabajo, una familia no puede acudir a esta asociación para que le den alimento, a esta asociación para esto, a esta asociación, y ahora tú le preguntas cuánto tiempo hace que tú no vas a un servicio social comunitario, te dice hace por lo menos 2 años que no voy. Tienen que acudir a los servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales comunitarios lo paga el pueblo, lo paga la ciudad, y están para ser usados. Que tenemos dificultades en cuanto a las citas, porque están dando citas muy tarde, porque están hasta arriba por la falta de personal, porque sabemos cuál es la situación del ayuntamiento. Pero ya estamos trabajando para que las citas se acorten. Y además, algo muy importante, todos los martes yo atiendo a ciudadanos. Se pueden dirigir a mi secretaria y se le dará cita. No suelo retrasarme mucho en la cita, más allá de 2 o 3 semanas. Y si son situaciones urgentes, como la que me encuentro esta mañana, la atiendo en el momento. Pero la Ley Andaluza de Servicios Sociales lo que hacen es poner encima de la mesa 2 cosas importantes: los servicios sociales y el tercer sector, que son las asociaciones. No nos podemos olvidar que esta crisis que empezamos en el año 2008 en España, finales de 2007-2008, el sostenimiento de muchas familias lo han estado llevando desde la voluntad de las asociaciones. Y eso hay que darle el valor a las asociaciones. Las asociaciones no se crean simplemente porque yo quiero, estoy aburrida en mi casa. Las asociaciones están paliando muchas coberturas que corresponden al Estado español. Y en base a eso, ahí la Ley Andaluza también lo recoge.
Nos llevamos mucho hablando de esos pilares del estado de bienestar, ¿verdad? De educación, de sanidad. Bueno, pues las políticas sociales, los servicios sociales también es un pilar básico para el bienestar de todos y todas.
Es que además yo creo que es la base de toda esta pirámide. Porque yo muchas veces lo hablamos y yo creo que la gente que me está escuchando creo que me van a dar un poquito de razón. Aquí todo es importante en Huelva, todo lo relacionado con Huelva, todo. Yo no voy a entrar en ningún sitio porque no quiero debatir. Pero si a un pueblo le falta comida, vamos a ver lo que va a empezar a ser importante. Es decir, si una familia no tiene en su frigorífico leche para dar a sus hijos, vamos a ver a qué es lo que le interesa a esa familia, si lo primero es que sus hijos coman. Entonces, creo que es la base más importante, porque a partir de las necesidades más cubiertas, después ahí empezamos a solucionar el resto de todos los problemas. Que cuidado, no estoy diciendo que no sean importantes, pero que la base social de una estructura, de un sistema, es lo prioritario. Porque si no, vamos a pensar el estado de desesperación. Esta mañana vi una familia con una pancarta en la puerta del ayuntamiento dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social. He hablado con ellos, los he atendido. Es un tema laboral, un tema de prestación. Pero los padres, cuando llegan a una desesperación donde veo que no tengo nada, se ponen en la puerta de un ayuntamiento y se ponen con sus pancartas, y si tengo que manifestarme, me manifiesto. Es decir, que claro que es importante las políticas. Bueno, yo entiendo que dentro de un sistema la base fundamental son los recursos sociales.
Y esas prestaciones básicas que tienen que estar garantizadas.
El derecho a comer de todo el mundo, el derecho a tener tu vivienda. Algo que en el 2016 no tendríamos que hablar, ¿no? Pero que es la realidad que tenemos encima de la mesa.
Por supuesto. Alicia, ha sido un placer hablar contigo de todos estos temas. Poco a poco iremos trasladándole a todos los oyentes todas las novedades que vayan apareciendo desde el Ayuntamiento de Huelva, pero también desde cada una de las concejalías que tanto pueden hacer por sus ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación y para lo que necesitéis.
Pues contigo contaremos en otras ocasiones, porque ya veis, ha sido muy fácil hablar de todos estos temas que nos calan, ¿no? Y lo tenemos muy cerca. Y por lo tanto queremos también trasladarles todas las mejoras que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Huelva. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber.